Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La borrasca Gabriel mantiene a la provincia de Valencia en alerta roja por precipitaciones extremas. Las fuertes lluvias ya han provocado cancelaciones de vuelos, cortes de vías de tren, inundaciones, rescates de conductores que se han quedado atrapados y la suspensión también de las clases en más de 230 localidades, dejando hoy en casa por precaución a casi 537.000 alumnos. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de que se prevén horas muy adversas en el este peninsular y que los acumulados podrían superar los 300 litros por metro cuadrado. De hecho, en puntos como Gandía, Gabriel ya ha dejado más de 200 litros. Nueva alerta roja en Valencia, que es inevitable. Nadie olvida lo que pasó hace justo hoy 11 meses, el pasado 29 de octubre, cuando la Dana dejó allí 227 fallecidos. David es vecino de Catarroja, una de las localidades que precisamente resultó más afectada.
Lo vivimos pues con la incertidumbre de lo que puede volver a pasar. La Daña el año pasado la recuerdo con una frialdad. Los pelos se te ponen de punta cada vez que lo recuerdas. Ver cómo poco a poco iba subiendo el agua y no teníamos información de nada y no sabíamos qué hacer. Veías a vecinos intentando salvar a otros, nosotros mismos en nuestro edificio salvando a gente que veías que estaban en los coches y que se los llevaban el agua. Entonces fue una incertidumbre que los pelos se ponen de punta.
Mientras tanto, en Cataluña ya han pasado las peores horas, aunque en Tarragona se mantiene la alerta naranja. Allí, la localidad de Amposta ha sido la más afectada, como nos cuenta uno de sus vecinos, Josep.
Calles inundadas, parking municipal inundado, bloques con parking privado también se han inundado. Y en la zona del Baix Ebre, le digo yo que ha sido infernal, o sea, no ha podido descansar nadie. Pues claro, a la mañana, carreteras cortadas, caminos de agrícolas cortados, o sea, un manantial de agua.
Pues hasta las 12 de esta medianoche va a estar activada la alerta roja en la Comunidad Valenciana y por supuesto vamos a estar muy pendientes a lo largo de la tarde de las lluvias que vaya dejando esta borrasca, la borrasca Gabriel. Y hoy tenemos novedades en las investigaciones sobre Begoña Gómez. COPE ha tenido acceso al análisis que ha realizado la UCO de los correos de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, unos correos que demuestran que habría hecho trabajos para la mujer de Pedro Sánchez. En total se han estudiado 121 correos en los que Cristina Álvarez pedía financiación a grandes empresas para la cátedra de Begoña Gómez. ¿Y cuántos de vosotros habéis recibido hoy una llamada como esta?
Hola, buenos días. Mi nombre es... Soy la responsable de calidad de... El motivo de la llamada es ofrecerle internet y dos líneas...
Bueno, el caso es que nos siguen friendo a llamadas comerciales, las famosas llamadas spam, que están prohibidas por ley, pero ni por esas. Son tan insistentes y tan inoportunas, además, que muchos usuarios se dan de alta en la lista Robinson, un servicio gratuito que permite rechazar publicidad no deseada, pero, sin embargo, continúan recibiendo esas llamadas. Algunas empresas incumplen la norma porque se amparan en consentimientos previos o simplemente operan desde fuera de España, lo que dificulta su control. ¿Qué podemos hacer para que no nos molesten cuando estamos trabajando o en casa el fin de semana durmiendo la siesta, que también nos llaman en fin de semana? Pues hoy vamos a hablar de ello en nuestra sección de Economía de Bolsillo. Y seguro que muchos de vosotros os sentís identificados con el francotirarrock.
Venga, 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 Adriana, vamos a la piscina. Quítate el gorro ahora, a inglés, ahora, a patines, ahora, a circo. Y llegas a casa y le dices, vamos a hacer los deberes. Que se te queda mirando como diciendo que todo lo de antes era voluntario.
Alex Clavero bromea sobre las extraescolares que tienen nuestros niños. Hasta circo, decía él en ese monólogo. En España, el 67% de los menores comienza a realizar actividades extraescolares entre los 2 y los 4 años. Es verdad que todos queremos que nuestros hijos aprendan otras habilidades y refuercen algunas materias. ¿Pero nos estamos pasando con las extraescolares? Es otra de las preguntas que nos hacemos hoy en la tarde. Quiero decirte que lo siento. ¿Y sabías que hablar solo, lejos de ser un motivo de preocupación, es bueno para potenciar las capacidades mentales de cada uno? Por aquí anda Rosa Rosado.
¿Qué habla sola?
Hablando sola, hablando sola.
Sí, 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 tienes esa costumbre. ¿Qué te dices y en qué situaciones hablas contigo mismo? Hoy vamos a hablar de esto en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
La gran noticia del fin de semana es Marc Márquez, otra vez campeón del mundo.
Una maravillosa historia del deporte de superación. Marc Márquez ha ganado su noveno título en motos, el séptimo de MotoGP. De nuevo ganando en Japón.
Si te caes, te levantas. Si te paran los pies, te salen las alas. Sigue tu instinto, Marc Márquez, que vuelves a ser campeón del mundo.
Es el título más emocionante de Marc Márquez.
Seguro que no lo está viendo desde allá arriba. Mi abuelo, todas las abuelas y abuelos, pero mi abuelo lo vivía de cerca y era súper directo conmigo. Y me dijo, basta ya. Y le dije, última oportunidad. Y seguro que no está disfrutando como nosotros. Siempre lo primero que me sale es que estoy en paz conmigo mismo. Sin querer entrar en un bucle. He oído mucha gente que me ha ayudado. Estoy en paz. Eso es lo más importante.
Borja González, esta es la historia de un gran campeón.
Probablemente uno de los días más emotivos de la vida y de la carrera profesional de un piloto como Marc Márquez. Su noveno título en el Mundial, el séptimo en MotoGP, pero sobre todo lo que ha significado volver a ganar 6 años después. Recordemos, el último que había logrado en la clase reina databa de 2019, había sido con Honda, y entre medias un periodo larguísimo de renuncias, sobre todo de muchas lesiones y de muchos sufrimientos. Marc Márquez este domingo se ha vuelto a coronar como campeón del mundo. Ahora podrá disfrutar de 5 grandes premios placenteros antes de que termine la temporada.
Marc Márquez, gran campeón en el fútbol. Estamos pendientes de la confirmación oficial de que no se juega hoy el Valencia-Oviedo, partido que va a ser aplazado por el temporal que hay en la zona. Mañana se jugaría el partido. Como mañana se juega la Liga de Campeones, el Real Madrid está en Kazajistán, muy lejos, intentando olvidar la derrota, la goleada contra el Atlético de Madrid. Habla Fede Valverde.
Primero, en lo futbolístico, cambiar pisada de lo que fue el otro día. Intentar salir con otra actitud, intentar ganar. Nosotros tenemos que también dar lo mejor de cada uno, el 100%, para que esas cosas, bueno, se resuelvan lo antes posible. Hemos tenido 2 derrotas desde que estamos con Xavi, y bueno, fueron 2 derrotas muy duras. Nosotros, como jugadores de Real Madrid, tenemos que intentar que eso no pase, no ocurra.
Asume culpas el vestuario. Vamos al Mati. Miguel Ángel Díaz, ¿qué ha dicho el entrenador Xavi Alonso?
Quiere pasar página lo antes posible y centrarse en el regreso de la Champions tras 24 horas de reflexión y de mucha conversación. No ha querido entrar en demasiados detalles y se ha mostrado escueto en la mayor parte de sus respuestas. Considera que lo del sábado no fue solo un problema de actitud y reconoce que la derrota fue dolorosa, pero que forma parte de la fase inicial en la que se encuentra el equipo. Tácticamente, considera una opción que Valverde juegue en la banda y Güler juegue más por dentro, pero no ha querido confirmar si lo hará a partir de ahora. Alonso da importancia al examen de mañana para recuperar la autoestima del equipo.
Tanto en la victoria como en la derrota nos tiene que durar 24 horas la sensación. Yo creo que no solo es la actitud, yo creo que fue ritmo, también cosas tácticas que hemos analizado, cosas del juego. Yo creo que estamos todavía en fase de construcción, en fase de ir mejorando. ¿Cuánto va a durar? No sé cuánto va a durar, pero todavía estamos dando pasos para adelante, y para dar 2 pasos para adelante igual a veces tienes que dar 1 para atrás. Hay que pasar página. Ya estamos en Champions. Duele, ha dolido, pero ahora ya estamos en modo Champions.
Valverde es uno de los jugadores más cuestionados en este inicio de temporada. Ha hablado sobre su posición en el campo. Melchor Ruiz.
Sí, ha sido muy claro el uruguayo Valverde. Ha reconocido esa reunión en el avión donde han hablado de lo sucedido en el Metropolitano con 2 conclusiones muy claras. Son cosas que no deben ocurrir. Podemos fallar en muchas cosas, pero la actitud nunca se negocia. Y a nivel personal ha reconocido que no le están saliendo las cosas como quiere, pero que no nació para jugar de lateral derecho. A pesar de ello, lo hizo como una emergencia y ha desmentido que pidiese no jugar en ese lateral.
Nunca me negué a jugar en otras posiciones, no hablo de lateral, hablo en general. Siempre dije que iba a dar lo mejor de mí donde me tocara jugar. Siempre di mi opinión, que siempre uno que pueda jugar a titular siempre tiene que recibirlo y abrazar esa oportunidad como si fuera la última. Estoy a disposición del equipo, siempre lo dejé muy claro, y siempre voy a morir por mis compañeros, por el equipo y por Real Madrid.
El partido contra el Caidat es mañana a las 7:15. Son baja Carvajal y Militao. Muchos problemas, Miguel Ángel, para Xavi Alonso en defensa.
El equipo se está entrenando ahora mismo en Almaty con 22 grados de temperatura y ya con noche cerrada. Son 5 bajas en total, como dices, sin Carvajal y sin Militao, por lo que en principio habrá oportunidades para los menos habituales. Por cierto, que se espera a Militao para el sábado contra el Villarreal. Sin un 2 puro, podría volver a apostar por una defensa de 3 centrales con Valverde y Fran García de carrileros. Álava, Ceballos, Brahim o Camavinga pueden tener opciones de colarse en el 11 inicial. Locura desde que aterrizó anoche el Real Madrid. Se va a llenar mañana el estadio con capacidad para 23.000 espectadores.
Mientras tanto, el Barcelona, líder de la Liga.
Yamal, que se va, línea de fondo, centrando el remate. ¡Gol, gol, gol, gol!
Ese es el segundo gol contra la Real. 2-1, Elena Condis, y vuelta de Lamine Yamal.
Volvió Lamine y lo cambió todo. Corría el minuto 58, cuando con una gran sonrisa reaparecía tras 4 partidos ausente por una pubalgia. La ovación de los 50.000 de Montjuic, y tan solo un minuto después ya celebraban la cabalgada de Lamine por la derecha y su asistencia a Lewandowski para el 2-1 definitivo de la victoria. El Barça volvió a remontar, ya van 3 partidos en 7 jornadas de liga. Koundé de cabeza igualó el gol inicial de Odriozola, y cuando todo se encallaba, ahí estaba Lamine un día más al rescate, con permiso de Pedri, que fue MVP, eso ya no es noticia. Flick, sin excederse en los elogios, celebró la vuelta del 10, que ya será titular contra el Paris Saint-Germain.
Happy to have him back.
Estoy feliz por tenerle de vuelta, estamos todos contentos. Ha vuelto y ha demostrado directamente que es extraordinario. Tiene una gran habilidad para crear ocasiones, pero también para dar ese último pase. Es bueno, muy bueno que esté de vuelta con nosotros.
No, it's
en la Real, Mauri Iriaque, se quejan del primer gol del Barcelona.
Caras largas en la Real Sociedad porque se vio muy cerca rascar algo en Montjuic. La Real, sobre todo, se queja de que en el gol del empate del Barcelona de córner no fue córner, sino saque de puerta, y luego se queda con ese regusto amargo de la última jugada de Taque Cubo al travesaño que hubiera supuesto el empate a 2. Marcó Odriozola el primer gol de la Real, un golazo. Álvaro lo ha pasado muy, muy mal. Lo reflejaba así al final del partido.
Vengo de una etapa muy dura y no he podido defender el escudo que llevo aquí, todo lo que hubiera querido y como hubiera querido. Yo quería jugar, volver a ser yo, volver a este club, es el club de mi vida. Al final he estado en el infierno, ¿sabes? Y cuando uno ha estado en el infierno con tanta lesión, y me siento orgulloso de no haber dejado de entrenar ni un solo día, y aunque hoy no me vaya contento, sinceramente, porque no hemos ganado y el gol va a ser una anécdota, para mí va a ser un momento muy bonito en mi vida.
El miércoles el Barça juega contra el Paris Saint-Germain y hay un montón de dudas en el Barcelona, en el Paris Saint-Germain, perdón. Cuéntanos, Dani Gil.
El Paris Saint-Germain vuelve esta tarde a los entrenamientos para preparar el partido del miércoles contra el Barça. Se espera que a lo largo de la jornada se realicen pruebas médicas a los lesionados, pero por ahora hay silencio absoluto en el club respecto a quienes van a poder entrar en la convocatoria para la Champions. Lo que se sabe seguro es que Marquinhos y Dembélé están descartados. Hay más optimismo con que Vitinha, Fabián Ruiz y João Neves puedan recuperarse a tiempo, aunque dependerá de las cargas de trabajo que puedan soportar en los próximos entrenamientos. Y en ataque, Luis Enrique también tiene problemas porque tanto Kvaratskhelia como Doué lo tienen difícil para estar en Montjuic.
Este que van a escuchar es Marc Bernal, esta mañana en la presentación de la renovación hasta el año 2029 con el Barça.
En el momento que me lesioné y me dijeron que el Barça me quería renovar el contrato, fue de estar al final al pozo, ¿no? Porque estaba, fue un día muy duro para mí, y ellos lo que hicieron fue algo muy especial que significó mucho tanto para mí como para mi familia. Y la verdad que les debo todo al club de mi vida.
Noticia que hay que explicar. Bartomeu, el expresidente, ha sido imputado. ¿Por qué, Víctor Navarro?
Lo avanza El Mundo. Este mediodía, un juzgado de Barcelona le cita el próximo 24 de octubre por una denuncia del actual presidente Joan Laporta. Llevan investigando 2 años en secreto. Laporta ve un perjuicio al Barça en el pago de comisiones de fichajes, como por ejemplo el de Antoine Griezmann en 2019, que en total ascienden a 30 millones de euros. Y atribuyen esta denuncia, los delitos, a la anterior junta directiva del Barça de administración desleal, apropiación indebida y falsedad contable. Laporta cree que era un modus operandi de Bartomeu y los suyos y que se detectaron comisiones del 33% y empresas que nacieron solo para facturar al Barça, evitando los controles económicos.
El Atlético de Madrid juega mañana contra el Eintracht de Frankfurt, viene de golear al Real Madrid. ¿Cómo está siendo el día en el Atlético? Antonio Ruiz.
El Cholo Simeone solo va a tener un día para trabajar con todo el plantel. Será esta tarde en el Metropolitano, rueda de prensa y entrenamiento, pero además del subidón del derbi y esa victoria histórica, el Cholo tiene buenas noticias con la aparición ya de Baena en ese encuentro, y mañana dispondrá de muchos más minutos si no es titular, y también el hecho de que ayer Thiago Almada ya empezó a tocar balón, no estará para mañana, pero empieza a ver el final de su recuperación.
El Atleti de Bilbao juega el miércoles contra el Borussia Dortmund en Alemania. La buena noticia es que hemos visto de vuelta a Nico Williams, José Ángel Peña.
Sí, el regreso del extremo puede estar más cerca. Sufrió una lesión muscular hace casi un mes y desde entonces ha perdido 5 partidos. Casualidad o no, el Athletic no ha sido capaz de ganar ninguno de esos duelos y, como dices, el menor de los Williams se ha reincorporado ya al trabajo con el grupo y podría ser la gran novedad en la convocatoria para esa visita a Dortmund. Otro tema será ver cuántos minutos se decide a darle Valverde. El que no va a viajar va a ser Vesga, que cayó lesionado en Villarreal.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
El Betis le ganó 2-0 a Osasuna.
El balón atrás, el Cucho puede marcar a de gol, 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 gol. Pero madre mía, qué error.
Y el segundo lo hizo el Cucho, Andrés Ocaña. El Betis está sexto en la Liga.
No pudieron hacerle mejor regalo ayer a Manuel Pellegrini y los jugadores del Betis. Una victoria plácida frente a Osasuna, basada en el rigor en el centro del campo y en los dos goles de la primera mitad del Cucho y de Abde. El técnico se convertía con 264 partidos en el entrenador con más encuentros dirigidos en la historia del Betis. Todavía no ha renovado, pero le dio un abrazo tremendo al presidente y contaba así lo contento que estaba Pellegrini.
Y con el presidente, un abrazo sin ningún tipo de problema, porque no tenemos relaciones absolutamente normales y no tenemos nada en contra uno del otro. Así que las otras son situaciones que se manejarán en momento oportuno, pero ya lo dije antes, yo vamos a continuar trabajando por el Betis porque la institución misma se lo merece, con la misma dedicación y entrega que si tuviera contrato por 5 años más.
El Sevilla ganó 1-0 en Vallecas.
Ojo que va el Sevilla, Carmona la pone, Adams, ¡qué golazo! Mira.
El Sevilla tiene 10 puntos, ganó ayer con lo justo, Víctor Fernández.
Nadie esperaba este inicio de temporada en el Sevilla. Matías Almeida está armando un grupo que de momento está convirtiendo en puntos las carencias. En Vallecas jugó mal. Sostenido por el guardameta Odiseas, no tiró ni una sola vez a puerta, pero el espíritu combativo le ayudó a crecer y a creer en el resultado. Con una jugada en los últimos instantes, Acorada acabó con las dudas para sumar 3 puntos más. Ya tiene 10. Almeida, con su habitual discurso vital, explicaba de esta forma que a este Sevilla le vale todo.
El partido pasado creo que vi cosas mucho mejores que las que vi hoy, pero este es el fútbol. Y de repente hoy, haciendo menos cosas, nos llevamos los 3 puntos y nos sirve. A nosotros nos sirve todo. ¿Vieron cuando te falta ropa? Te faltan zapatillas. Entonces viene un familiar y te dice, ¿te gusta el pantalón del abuelo? Sí, lo uso. ¿Te gusta la remera que le sobró a tu primo? Sí, dámela que la uso. Estamos en esa búsqueda.
El Elche le ganó 2-1 al Celta.
¡Álvaro! 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 ¡Gol! ¡Mira de King! ¡Mira de King! ¡Mira de King! ¡John! 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 Soy muy bueno. ¡No!
Cristian Egea, el Elche está en Champions.
El Elche Club de Fútbol sigue imparable. Victoria 2-1 frente al Celta con goles de Martín Neto y John Chetauya. Los franjiverdes suman 7 jornadas invictos en la Liga y se meten cuartos clasificados en puestos de Champions. La ilusión no para de crecer en la afición franjiverde, pero sobre todo en los niños. Atención a Sarabia, que habla de la responsabilidad para con ellos.
Nuestra responsabilidad ahora con la juventud y con esos franjiverdes del futuro es esta, ¿no? que al margen de que les guste Lamine, Mbappé, Julián Álvarez o yo que sé quién, que se sientan identificados con sus jugadores, con lo que hacen su equipo y que quieran ponerse la camiseta de su equipo.
Hoy se tenía que jugar el Valencia-Oviedo a las 9 en Valencia. No se va a jugar. ¿Qué datos tenemos, Pablo Acebo?
No hay confirmación oficial todavía, Corro, pero lo dan por hecho los clubes, tanto el Valencia como el Oviedo. De hecho, tanto es así y es noticia COPE que el Oviedo ya tiene verbalmente la confirmación de que se jugará mañana en Mestalla, ese Valencia-Oviedo, y además el sábado el Oviedo juega contra el Levante. El Levante viene de jugar el sábado, el Oviedo tendría 3 días menos de descanso, también han pedido aplazar ese partido, pero desde la Liga les dicen que no. Por lo tanto, el Oviedo no tiene confirmación oficial, pero sí verbalmente les han dicho que mañana se juega Mestalla contra el Valencia y el sábado se mantiene el Oviedo-Levante en el Tartiere.
Enseguida Alcaraz se ha metido en la final de Tokio.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Pero vos estás loco, 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Titulares de la jornada en Segunda División, Javier Pascual.
El Depor y el Cádiz comparten liderato tras sus respectivos empates ante el Eibar y el Ceuta respectivamente. A un punto es tercero el Andorra tras ganar a un Racing que es cuarto y quinto es el Burgos tras derrotar al Málaga. Además, el Cuco Ziganda se estrenó en el banquillo de la Cultural con victoria en el derbi en Valladolid y destaca la remontada del Albacete en Gijón para ganar el partido por 3-4 después de ir perdiendo 3-0 por abajo. Primeras victorias del Zaragoza ante el Mirandés y del Granada en Huesca. La jornada acaba hoy a las 8:30 con el Leganés Castellón.
Rubén Vasco, ¿qué pasó en la Liga F?
El Barça sigue siendo el líder de la Liga tras ganar al Español por 2-0. El Atlético de Madrid le endosó un 0-4 en su visita al Granada y el Real Madrid empató a 0 contra el Costa Adeje Tenerife. Por abajo el colista sigue siendo el Levante con un punto tras perder 0-1 con el Eibar y también en descenso el Dux Logroño que recibió una goleada de 2-4 por parte de la Lama.
Santi Duque, ¿cómo empezó España el Mundial Sub-20?
Mal, Corro, mazazo para empezar. Caímos por 2-0 frente a Marruecos, lo que complica mucho la supervivencia en el grupo porque todavía nos tendremos que ver las caras con México y con Brasil. La esperanza es que pasan los 4 mejores terceros. Próximo compromiso miércoles a las 10 ante los mexicanos.
Este es el sonido, Quique Iglesias, de la fiesta de Europa en la Ryder Cup tras ganarla a Estados Unidos.
Un domingo memorable, lo que el sábado pintaba paliza histórica acabó casi en pesadilla. De 12 enfrentamientos solo el sueco Aberg ganó su partido, Ram perdió fácil y un pat de 2 metros del irlandés Shane Lowry permitió que Europa retuviera la Ryder cuando casi la tenía perdida. Hatton aseguró el medio punto para ganar esta edición. Del 4.5 a 11.5 del sábado se pasó al 13.15 para un viejo continente que se bebió la noche en Nueva York.
Ángel García, Carlos Alcaraz en la final de Tokio.
Y eso que le ha tocado sufrir, si en cuartos de final sacó la magia, hoy ha tocado ponerse el mono de trabajo, ha perdido el primer set ante Casper Ruud 3-6 y luego ha ganado 6-3, 6-4 los dos siguientes. Mañana la final ante el estadounidense Taylor Fritz a partir de las 11 de la mañana.
Eri Frade, ¿quién ganó el Mundial de Ciclismo?
Lo ganó el mismo del año pasado y si se lo propone el mismo del año que viene, que es el esloveno Tadej Pogačar, que atacó a 104 de meta en el Monte Kigali con Ayuso respondiendo en primera instancia. Luego también del Toro, pero tras soltar primero al español y luego al mexicano, se hizo los últimos 66 kilómetros en solitario para convertirse en el octavo ciclista en la historia en revalidar arcoiris con el belga Benepul plata, el irlandés Gili bronce flanqueándole en el podio. En octavo terminó Juan Ayuso, solo 30 ciclistas lograron terminar la prueba. El traslado es prácticamente directo desde Ruanda hasta Francia, donde desde el miércoles se disputan los campeonatos de Europa.
Fermín Rodríguez, el Valencia, campeón de la Supercopa de Baloncesto.
El Valencia Basket sometió al Madrid 94-98 y se llevó la Supercopa de Málaga con Sergio de la Rea haciendo historia. Al ser el MVP más joven de la competición a sus 19 años, el base internacional anotó 21 puntos y guió a los valencianos a su cuarto título nacional.
La Supercopa femenina para el Zaragoza, que le ganó al Valencia. Y Borja González, ¿qué contamos de Moto2 y Moto3 en Japón?
En Moto2, segunda victoria de la temporada para Dani Holgado y tercer puesto para Moreira, con Manu González en sexta posición. Esto hace que el piloto brasileño se coloque ahora a 34 4 puntos del Español, que sigue siendo el líder de la categoría. En Moto3 las cosas mucho más claras, el segundo puesto de Rueda por detrás de David Muñoz, tercero terminó Quiles, ahora mismo Rueda con 93 puntos de ventaja sobre Piqueras, podría ser campeón del mundo este próximo domingo en Indonesia.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Los Miserables. El musical más aclamado de todos los tiempos estrena en Madrid celebrando su 40 aniversario. Los Miserables, una producción única, una banda sonora universal y un mito inolvidable. Teatro Apolo, entradas en miserableselmusical.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa Corrochano? Muy buenas.
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues mira, como va a jugar el Rayo, va a empezar la liguilla de la Conference, pues vamos a aprovechar para buscar uno de los extraños equipos con los que se va a encontrar el Rayo Vallecano.
Ahora voy a decir el primero, no será el primero, ¿no?
No es el primero. Vale. Decir, el Rayo, están el Rayo y otros 35 equipos más.
Ah, vale, que no es rival suyo, sino de todos
los. No es rival suyo directo, vale, sí, todos los que están ahí luchando con él,
que son
la
todos. Bueno, es que el primer partido del Rayo es contra el Skendia Tetovo.
Exactamente.
De Macedonia.
De Macedonia del Norte, sí. Bueno, pues
ya dijimos que esto es muy bueno para aprender geografía, ¿eh?
Correcto, exactamente. Entonces, como hay que aprovechar y culturizarnos un poco, pues vamos a aprovechar a buscar uno de nuestros equipos, muchos de ellos casi desconocidos para los aficionados españoles, algunos más conocidos. Pero bueno, vamos a buscar uno de ellos. Y la pista que te doy hoy es que ese equipo ha sido 4 veces campeón de liga de su país.
4 veces campeón de liga de su país. Que
exactamente 4.
No quiere
para
decir
que sea
por
muy,
eso
una pista muy buena.
Que sea conocido, ¿sabes? O sea,
claro, puede ser campeón de la liga de Letonia y entonces pues no es muy conocido.
Muy bien, pues esta es la búsqueda de la semana. Un equipo que está en la Conference con el Rayo, que empieza este jueves en Vallecas a disputarla. Pedro, un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego. Producto del tiempo de juego, la conversación sobre la derrota, la goleada del Atlético al Real Madrid.
¿Quién crees que sale más señalado de lo que ocurrió ayer en el Metropolitano?
Yo creo que sobre todo Huijsen y Carreras. Porque eran dos jugadores nuevos en los que había bastante buena esperanza. Les habíamos visto en partidos sencillos y nos habían gustado mucho. Y resulta que ante el Huracán, que fue el Atleti ayer, fracasaron completamente. Xabi Alonso, bueno, se le ha roto el jarrón, pues lo podrá recomponer, yo me figuro. Pero ellos dos son los que para mí, a mí me han dejado peor impresión.
Los partidos no marcan las temporadas. Y Xabi Alonso, pues ayer evidentemente perdió la partida con Simeone. Yo creo que la pierden los jugadores. Igual que lo decía con Ancelotti, lo vuelvo a decir hoy con Xabi Alonso. Yo creo que fue un problema de actitud de los futbolistas del Madrid, indolentes. Parecía que no tenían ganas, perdían duelo, balones divididos, juego aéreo. Es cierto que Xabi Alonso a lo mejor se equivoca, pero lo que no puede ser es que condenemos a Xabi Alonso porque cayó ayer derrotado.
Para mí se le ha tocado Carreras, pero sobre todo porque con el balón, o sea, ya defensivamente fue sobrepasado él y todo el Madrid, todo. Y el centro del campo. Para mí, luego haré una parte Bellingham y Valverde. Pero es verdad que aunque la alineación pudiera ser mejorable o no, aunque la intensidad, la actitud, las ganas, el coraje, el saltar con más ganas, el chocar, eso lo tiene que poner el jugador.
Acaba de decir Lama, bueno, dijo anoche que para él los futbolistas más culpables que el entrenador. ¿Qué preguntamos en arroba Deportes Cope, Asenjo?
Pues ¿a quién responsabilizas más de la derrota contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano? ¿A Xabi Alonso o a los jugadores? Estamos camino de 700 votos. El 57% señala a los jugadores.
Muy bien, vamos a ir al Mati para comentar lo que está haciendo el Real Madrid y escuchar a Valverde y Alonso.
60 millones de espectadores, más de 100 premios internacionales. Tras 21 años triunfando en Broadway, llega a Madrid el musical que dio lugar al fenómeno, Wicked. Prepárate para lo nunca visto en teatro. Nunca un musical voló tan alto. Teatro Alcalá. Entradas en wickedelmusical.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Sigues en la tarde de COPE. La borrasca Gabriel sigue siendo protagonista en nuestro país después de dejar lluvias, inundaciones y muchas incidencias en Tarragona, en Zaragoza y también en la Comunidad Valenciana. En esta última, concretamente en la provincia de Valencia, sigue activada hasta esta medianoche la alerta roja. Hay mucha inquietud y preocupación entre los vecinos, con especial atención en las zonas que hoy hace 11 meses que quedaron arrasadas por la Dana. Son municipios como Masanassa, Paiporta o Alfafar. Este sonido lo han vuelto a escuchar sus habitantes. Las alertas sonaron ayer en muchos puntos de la Comunidad Valenciana y ya se ha escuchado que con megafonía se va avisando también a los vecinos para que extremen las precauciones. Solo en la Comunidad Valenciana hay 239 municipios afectados y más de 500.000 de alumnos se han quedado en casa. Pascual Claramonte, COPE Valencia. Pascual, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación hasta ahora? ¿Está lloviendo, Pascual?
Pues mira, ahora mismo en la capital, gotitas que prácticamente ni notamos, de hecho no se ven paraguas, sí en la mano, pero no abiertos en pleno centro de la capital. Se ha girado en la última media hora, te diría, Pilar, fuertes rachas de viento y miramos con preocupación sobre todo más al sur de la provincia, más hacia la zona de la Safor, Gandía, Cullera, donde los pronósticos se están cumpliendo y de qué manera, con más de 200 litros ya acumulados en lo que llevamos de día. El nivel rojo que venimos contando está activado en todo el litoral valenciano y ya es naranja, hace unas horas era amarillo, para el día de mañana, por lo que en zonas inundables, por ejemplo, pedanías de la capital, ya confirmado por el ayuntamiento, mañana tampoco habrá clases.
Me imagino, Pascual, que todo el mundo estará mirando a los barrancos, ¿no? Anoche creo que se desbordó el de Aldaya.
Sí, el de La Saleta, en un municipio golpeado ya hace 11 meses por la Dana, en este caso una especie de placas anti-inundaciones, barreras que habían instalado y nos decían desde el propio ayuntamiento que habían surgido efecto. Allí uno de los puntos, accesos principales al municipio, ha visto cómo se colapsaba durante la noche uno de esos pasos inferiores. Afortunadamente, y con el paso de las horas, la lluvia ha remitido y el nivel de agua en esos puntos ha bajado. Especial atención a barrancos que ya, por desgracia, todos conocemos, como el del Pollo, también el de la Horteta. Desde este mismo domingo, varios operarios de Protección Civil especialmente los siguen a tiempo real y en vivo en el sitio.
De las lecciones, Pascual, que dejó la tragedia de la Dana, está el que esta vez se ha advertido con suficiente antelación a la población 12 horas antes de que se activara la alerta roja concretamente. De hecho, mucha gente aprovechó para sacar sus coches de los garajes antes de que empezara a llover y los situó en zonas altas e incluso a los lados de los puentes.
Mirar aquí como hay, han aparcado la gente los coches en el alto, esto es Castellar. Y la gente ha venido a aparcar el coche arriba de los puentes, pues si viene la riada que no les pille. Aquí está prohibido aparcar en las aceras del puente este. Esto cruza la V3 para el río.
Bueno, un conductor que ha hecho este vídeo, que iba grabando, ¿no?, todos esos vehículos que han quedado aparcados a los lados de los puentes, dice, está prohibido aparcar, pero bueno, creo que no se está multando porque la gente, por precaución, ha sacado los vehículos de los garajes para evitar lo que pasó en la Dana, ¿no?, que hubo muchos coches destrozados y, lo que es más grave, vecinos que perdieron la vida intentando llevar sus coches a zonas altas. Pascu.
Sí, de hecho, otra foto muy similar. Pasaba justo ayer por la tarde por Masanassa, otra de las localidades afectadas en ese epicentro de la tragedia. Y lo mismo, la imagen de puentes, tú, Pilar, conoces bien la zona de habernos visitado y mucho durante estos meses, zona de barrancos, y en esos puentes, en esos puntos más altos, era donde esta vez, sí, lo decías, con tiempo, pues han tenido margen de maniobra los propietarios de los vehículos para poder aparcar en una zona no inundable y así estar más tranquilos, muchos nos dicen, teniendo en cuenta que los coches además son nuevos.
Aquí todo el mundo tiene coches nuevos y no quieren volver a pasar por lo mismo, como mínimo eso. Y decidimos también pues sacar los vehículos y llevarlos a lo que nosotros considerábamos zona segura.
Es el caso de Ernesto, en este caso, hacía esas maniobras con su coche desde Catarroja la pasada tarde.
Pascual, ¿cómo se está viviendo esta alerta roja en las zonas más afectadas por la Dana? ¿Ha habido nervios, inquietud? Que claro, está todo muy reciente, justo hoy se cumplen 11 meses.
Y una sensación, te diría que es generalizada, Pilar, y entendible, si empatizas con el que lo ha perdido absolutamente todo, y es como se ha avisado, sí, tú lo decías, 12 horas antes de que entrara en vigor esa alerta roja en la provincia de Valencia, ya recibían ese pitido en los teléfonos móviles, y claro, a gente que, como decimos, lo ha pasado muy mal, ver cómo se puede avisar en tiempo y forma, pues de alguna forma les ha generado cierto malestar. Escuchábamos a Ernesto, y es un claro ejemplo, su mujer especialmente, de ese estrés postraumático que se puede generar a una tragedia como la de la Dana, que en su caso les ha llevado a tomar una decisión. Catarroja, Valencia, apenas 10-15 minutos en coche de distancia, la capital, se han venido hasta aquí para pasar estos días en alerta en un hotel.
Tomamos la precaución y decidimos también pues salir del pueblo de Catarroja y coger una habitación de hotel e irnos 2 días a Valencia capital.
Y a la pregunta de por qué Pilar toman esa decisión, pues la respuesta, y te la anticipaba, es clara. Hay miedo.
Tienen miedo.
La policía de Catarroja, que también lo hizo bastante bien, iban con el coche, con los altavoces por todo el pueblo, advirtiendo a la población durante toda la tarde, en Albal también. Y claro, con tanta insistencia y con tanto movimiento en la calle, nosotros, vista la experiencia, porque nosotros, por desgracia, también vivimos la Dana en pleno apogeo y decidimos irnos.
Fíjate, ¿eh? qué huella sí. Ha dejado la Dana, más que huella, yo diría una cicatriz imborrable, que vecinos como Ernesto y su mujer han decidido salir de Catarroja, ¿no? Creo que has dicho.
Sí, correcto, Pilar.
Y se han ido a un hotel en la capital, en Valencia, pues por lo que pueda pasar.
En el centro de Valencia, por lo que pueda pasar, y pues como se suele decir, ¿no? El miedo muchas veces va por libre, esa sensación, y desde luego que ganan en tranquilidad. Parece completamente surrealista, pero para los que han vivido esto, pues si ayuda, pues que se tomen estas decisiones, los que puedan, evidentemente, pues mucho mejor.
Quien pueda permitírselo, desde luego que sí. Para su mayor tranquilidad, como decíamos, está todavía todo muy reciente. No hace siquiera un año de la Dana, con todas las consecuencias, con todo lo vivido y con todo lo sufrido. Hasta las 12 de esta medianoche va a estar activada la alerta roja en Valencia. Hay que extremar las precauciones. Las lluvias están cayendo con bastante intensidad en el sur de la provincia, como nos cuenta nuestro compañero Pascual Claramonte. Desde la EMET han dicho, ojo, que las próximas horas pueden ser difíciles, así que insistimos, alerta roja activada hasta la medianoche, hay que extremar las precauciones. Pascual, volvemos contigo a lo largo de la tarde, gracias.
Gracias a ti siempre, Pilar.
Bueno, las lluvias han afectado también al sur de Tarragona. La Generalitat ha suspendido las clases hoy en todos los centros escolares de las comarcas del Bajo Ebro y del Montsià. Y Protección Civil ha enviado hasta 2 alertas a los móviles de esas zonas, pidiendo también extremar las precauciones. Lluvias que también han afectado a Zaragoza, donde se han registrado inundaciones en las localidades de Cuarte, Cadrete y María de Huerva. En esa zona tiene una casa los suegros de Miguel, que nos atiende a esta hora. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo tenéis la casa, Miguel?
Bueno, nosotros hemos tenido relativa suerte. Hemos estado toda la mañana trabajando, aunque era trabajo por la tarde, pero mi suegro es bastante previsor y siempre coloca en la puerta del garaje, que es por donde puede entrar al garaje, a la bodega, a toda esa zona subterránea, por donde puede entrar cuando hay tormenta, algún tipo de inundación, y coloca pues como unas baldas de madera que, quieras que no, algo hacen, y en este caso pues se juntó que ellos se encontraban en esa casa, que aquí en Zaragoza capital, donde estábamos nosotros, veíamos que empezaba a llover mucho, y entonces les avisamos.
Les avisas. ¿Cuándo empezó a llover mucho? ¿Cuándo has dicho concretamente, Miguel?
Pues a media tarde, como a las 6:30, una cosa así, 6:30, 7, ya empezó a llover mucho, mucho. Veíamos vídeos en redes sociales de la zona norte de la ciudad con inundaciones, granizadas y demás, y les avisamos, porque Cuarte de Huervo está en la zona sur de la ciudad.
Y pudieron poner esos tablones para que entrara el menor agua posible, lógicamente. ¿Hay muchos vecinos afectados, Miguel?
En realidad no pudieron hacer nada, porque aunque tenían esa posibilidad, en cuestión de minutos les empezó a entrar muchísima agua y tampoco podían ir achicando agua porque tal cual sacaban, entraba por otras partes. Ya. Entonces, lo único que podían era pues esperar. Menos mal que fue una tormenta relativamente rápida y, y bueno, pues cuando pasó, pues ya se pudo empezar a sacar agua.
Bueno, hoy en toda esa zona, en las localidades, como decimos, de Cuarte, Cadrete y María de Huerva, se afanan todos los vecinos en limpiar pues esas casas que han quedado anegadas. Te decía, ¿hay muchas casas afectadas? ¿Hay muchos vecinos afectados?
Sí, mira, la casa la tenemos justo en una callecita que separa los dos pueblos, de Cuarte de Huerva y Cadrete. Es una calle que es cuesta abajo, que va en dirección al río Huerva, y entonces pues eso se convirtió en un torrente brutal y nuestra calle aledaña se vio afectada, pero nuestra casa, al estar bastante metida dentro de la calle, no estaba tan expuesta como las otras casas. Entonces ha habido otras casas pues que les han destrozado las puertas del garaje, 1.5 metros de altura, los coches, los muebles. Ha sido una locura. Además, el ayuntamiento justo había construido este verano un aparcamiento y un parque muy bonito y ha arrasado absolutamente con todo.
Pues son los efectos que nos ha dejado la borrasca Gabriel, que está afectando, como estamos contando, al este de la península. Miguel, gracias, que vayan las labores de limpieza bien y que recuperéis vuestras casas lo antes posible.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias, Miguel. Pues luego lo haremos, especialmente a Valencia, donde te recuerdo que sigue activada la alerta roja. Las nieves y las bajas temperaturas van llegando con el otoño a los Pirineos. Hace unos días caían las primeras nieves de la temporada en cotas por encima de los 1.600 metros. Por eso hoy en la tarde vamos a conocer cómo se preparan los refugios de montaña para el otoño-invierno. Hay que recibir a mucha gente, entre senderistas, escaladores y amantes de la montaña. Hay que preparar también la lista de la compra para tener bien abastecido el almacén. Eso supone kilos y kilos de comida y también de combustible y otros suministros que a veces tienen que subir en helicóptero. La despensa debe de estar llena desde ahora hasta mayo, cuando pasen los meses de frío y nieve. Unas 100.000 personas pasan cada año la noche en los refugios de montaña de Aragón, según datos de la Federación Aragonesa de Montañismo. Y algunos de los más visitados son el de los Ibones de Bachimaña y Casa de Piedra, con 7.000 visitantes cada año. Unos refugios que conoce bien nuestro siguiente invitado, que es José Ángel Sánchez, que es guarda de montaña y actualmente está en el refugio de Casa de Piedra en Panticosa, en Huesca. José Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis ahora mismo, José Ángel?
Pues veo los picos de ahora desde la ventana, que está una niebla así baja, detrás de la cota de la niebla a los 2.200, y lo que son los puntas de los 3.000 que veo desde aquí del balneario, pues están tapados. No llueve, ni ha habido tormentas como he ido por más abajo. Aquí ayer hizo decente, el fin de semana ha hecho muy bueno, y no ha tormenteado de momento, pues es rara. Y aquí estamos con la niebla, me preta ya los picos, pero bien, bien, sin problema.
O sea que en Huesca nos ha afectado la borrasca Gabriel, que sí ha afectado, como hemos contado en el programa, a la provincia de Zaragoza especialmente.
No, pues aquí lo que es donde estoy yo, que es en Vallertena, la verdad que a la tarde de lejos se veía resplandor de truenos y relámpagos, pero aquí justo encima de nuestra cabeza no. No ha quedado ni una gota, ni la tormenta, ni no ha llegado, no, para mejor, tampoco vamos a pedirle, lo único, por los enteros, que para los enteros también es bueno que llueva.
Oye, pero han caído ya los primeros copos de nieve.
Cayeron más hacia la frontera con Cataluña, en la parte de la zona de Montanui y toda esa parte de Benasque hacia Cataluña. Cayó nieve ya a partir de los refugios de altura 2.400, ya había un palmete de nieve. Boris también cayó algo, pero aquí en la zona nuestra, que vamos tirando más hacia del otro lado, hacia Navarra, País Vasco, aquí menos. La borrasca fue más hacia la parte de Cataluña.
José Ángel, estás a 1.636 metros, ¿no?, de altitud en Panticosa ahora mismo. Pero por encima de vuestras cabezas está el refugio de los Ibones de Machimaña, en el Pirineo Ostense, donde también has estado como guarda muchísimos años. ¿A qué altura está ese otro refugio, el de los Ibones?
El otro está a 2.200. Para que te hagas una idea, es como un escalón donde estamos nosotros. Es un circo glaciar del balneario Panticosa. Es más arriba del pueblo. Aquí es donde acaba la carretera, que no es pueblo, dijéramos. Está la instalación hotelera del balneario. Y el siguiente escalón sería los Ibones de Machimaña, donde está el refugio de los Ibones. Está a 2.200 metros.
Oye, ¿cómo se ve el mundo desde ahí arriba?
Complementarios. Fresco y tranquilo, depende de la época del año. En invierno, la cosa que aquí la mayor afluencia que tenemos de visitantes es en verano. En invierno sí que estamos abiertos, porque los refugios de la Federación de la Aragonesa estamos todo el año abiertos, pero en verano, o sea, en invierno, aunque la gente viene a esquiar y tal, hay que hacer esquí de travesía, o raquetas, o escalada de hielo o roca, pero es menos gente, no es esquí de pista, no es las aglomeraciones de la pista. Entonces, en invierno, fines de semana puntuales, que hace muy buen tiempo, hay sol, riesgo de aludes está estable, que no hay problemas, sí que tenemos bastante ocupación. Pero hay muchos días de eso, de ventisca, de frío y todo esto, que sinceramente es cuando realmente se disfruta de un refugio, los que trabajamos en el refugio.
Oye, hablamos de...
Como a nuestra marcha.
Hablamos de los Ibones de Machimaña. ¿Qué son los Ibones exactamente?
Sí. Los Ibones son lagos. En aragonés, un Ibón es un lago.
¿Y qué capacidad tienen esos dos refugios, el de arriba y el de abajo?
Mira, para daros una idea, yo llevo en esta zona 26 años. Cuando yo llegué al de Casa de Piedra, hace 26 años, tenía una capacidad de 110 plazas, que a día de hoy se ha quedado en 66, con la misma casa. Moraleja, se va tendiendo en que la gente esté más cómoda. Cuando yo llegué había cuartos de 3 literas de altura, para que me entiendas, y ahora eso ya no existe. Son de dos alturas y no son literal corrida pegada, sino que son separadas. Aquí en Casa de Piedra hay 66 y en Machimaña hay 80, de las mismas características. El edificio de Machimaña es algo más grande que el de Casa de Piedra y algo más de ocupación. Es moderno, tiene 14 años, 15 de la inauguración. La verdad que está muy bien, está todavía nuevecito, y el de Casa de Piedra sí que es un edificio que va a cumplir ahora, en el año 26 cumple 100 años la casa. Porque es de 1926, o sea, del 26 y ahora el 2026, sí, cumple 100.
Oye, ¿y cómo preparáis, José Ángel, ahora mismo los refugios para esta temporada? Claro, porque tenéis que comprobar que todo funcione bien. Bueno, vemos que wifi, cobertura tienes perfectamente.
Sí, en el de arriba de Machimaña también, porque está en dirección al sur del refugio. Está a la misma altura la estación de esquí de Panticosa, y allí hay líneas torres de telefonía móvil en la estación de esquí. Entonces, en el refugio de Machimaña es que éramos privilegiado, porque le entra la cobertura de la estación de esquí, y pues hay internet también en Machimaña, hay televisión, está todo bien. Aquí en el balneario donde estoy yo, ya te comento que aquí no hay pueblo, pero sí que hay una instalación hotelera, pues sí que también hay antenas de telefonía. Hay internet y, vamos, todo las ventajas. La ventaja de ventaja a Casa de Piedra es que se llega con el mismo coche, que aquí se acaba la carretera, y de aquí dijéramos que es donde se empiezan. Hay tres zonas de montaña, pues una de ellas es Machimaña, otra es Garmo Negro, otra es el Asalto. Pues aquí se deja, dijéramos, el coche de base y se van a una de las tres zonas de montaña desde aquí.
Claro.
Y Machimaña sí que hay que ir andando.
Sí.
Y son desde aquí son dos horas andando. En verano.
¿Cómo lleváis allí la comida?
En invierno.
¿Y todo lo que necesitéis?
En helicóptero. En helicóptero. A Machimaña en helicóptero. Aquí sí que llega el repartido normal. Y a Machimaña se planea pues un día de vuelo, se queda con el helicóptero. Se queda una hora y vas quedando con los proveedores. Uh-huh. Vas escalonando proveedores. Y vas haciendo las cargas que decimos. El helicóptero sube unos 800 a 900 kilos. Calculas los pesos de lo que quieres subir y vas haciendo cargas para el helicóptero. El helicóptero no se para, viene colgando con un cable y un gancho, y normalmente lo subimos en palés o en sacas. Sacas son como sacos grandes donde metemos las cosas y de allí lo sube al refugio, que tampoco para apoya el paquete, dijéramos, suelta y viene a hacer otro viaje. Entonces eso le llamamos rotaciones, hace rotaciones de subida baja.
O sea que el helicóptero no se posa, no aterriza, directamente suelta la mercancía.
No, va colgando con la eslinga, que se llama,
¿sí?
La lleva la mercancía, la apoya en el suelo y la suelta tranquilamente. No, de cuenta que subimos hasta huevos.
¿Y llegan intactos?
Sí, sí. Hombre, hay que tener cuidado cómo pones... Lo de hacer las cargas es otro arte, ¿sabes? Tienes que poner en la base del suelo cosas que no se vayan a romper, pues para, o sea, latas de conserva...
Claro, y lo frágil arriba, ¿no? Como cuando hacemos la compra en casa, lo mismo.
Sí, lo mismo. Y el caldo abajo, porque si lo pones arriba, si te rompe, dijéramos, la lejía y se te cae por encima de la carga, has jodido toda la carga.
Ya,
entonces,
claro.
También hay que tener un poco de...
De visión. Hay que pensarlo, hay que pensarlo bien.
Un poco más de lo bestia, pero sí. No, y sobre todo eso de los pesos. Uh-huh. Tener en cuenta que el helicóptero, si te pasas de peso, tiene un problema, lo primero que hace es soltar la carga.
José Ángel...
El problema que es para el helicóptero y todo eso es lo que hay que evitar, que no haya ningún problema.
Estáis preparándolos en refugios, habéis empezado ya a llevar alimentos, estáis comprobando que todo funcione bien, la calefacción, por ejemplo, también. Sí. Pero ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es vuestro trabajo en los refugios? ¿Qué labores tenéis que hacer?
Todas. Tened en cuenta que aquí se da alojamiento, comida... Somos colaboradores con AEME, somos observadores de nivel meteorológicos, somos colaboradores con Protección Civil, caso de algún problema, somos los primeros actuantes con la Guardia Civil si hiciera falta, aparte de lo que es todo hostelería, todo lo que es consejo a los clientes o montañeros. Ten en cuenta que la gente que estamos en refugios, que es gente que tenemos muchos años en la montaña y conocemos la zona, conocemos el monte, las actividades, las rutas. Entonces un poco también a la gente pues le indicas un poco las condiciones, la meteorología, un poco de todo. Aparte de lo que te digo, que es todo hostelería, es un completo de todo. Hay muchas veces que digo, pues es un trabajo que un día pues desde hacer una comida a limpiar los cuartos, a irte a buscar un accidente, a buscar alguno que no te ha llegado. También pasa algo, cada vez menos, pero también pasa eso. De todo. Es una idea, es un poco subsistencia, luego de mantenimiento. Ten en cuenta que aquí no te llega ni electricista ni fontanero, a no ser una muy gorda, uh-huh. Pues tienes que ser algo bastante autosuficiente.
Ya veo. ¿Se pasa mucha soledad?
Tienes que entender un poco. Pues en verano estamos mucha cuadrilla. Para que te hagas una idea, este verano en Casa de Piedra estábamos trabajando 13 personas y en Machimaña estaban 10. Ahora, pasamos de eso, Machimaña en un mes de un febrero puede haber solamente una persona.
Claro.
O dos.
Me imaginaba.
Ya por seguridad intentamos estar dos, no estar nunca uno solo. Yo muchas veces sí que he estado solo, pero somos los primeros que decimos que es mejor estar dos, no por faena, sino porque cualquier tontería que te pasa,
claro.
Subiendo al cuarto a dormir, te puedes caer por las escaleras. Y
por seguridad.
Como anécdota te cuento, y alguna tanda que he hecho ahí en Machimaña en invierno, me llegaba a pegar 14 días sin ver a ninguna persona. Más que el compañero cuando yo he ido a relevar y cuando me han ido a relevar. Y estar 14 días solo ahí, la verdad que es una gozada. Eso sí que se lo recomiendo para la gente. Y siempre digo que el problema no es estar solo y hablar solo. El problema es cuando empiezas a discutir tú solo y a decir, me tengo que estar en la misa, ¿sabes?
Pues José.
Ya te rebates y todo, ya.
Sí, José Ángel Sánchez, guarda de montaña, actualmente en el refugio de Casa de Piedra. Muchísimas gracias, José Ángel, por estar con nosotros y que tengáis buena temporada. Sé que os estáis preparando, que hay que tenerlo todo ok, porque enseguida llegan las nieves y empiezan a llegar también los primeros montañeros. Gracias, José Ángel, que vaya todo bien.
Gracias a ti y bueno, os esperamos a todos por las montañas. Aunque haga tiempo regulero, hay que ir para el monte.
Hay que ir al monte, eso es. Gracias, José Ángel, un abrazo.
Gracias.
Claro, le preguntaba lo de la soledad y decía que hay veces que hablamos solo. Pues de esto estamos hablando precisamente con los oyentes. ¿Sabías que hablar solo, lejos de ser un motivo de preocupación, es bueno para potenciar las capacidades mentales de cada uno? ¿Tú tienes esta costumbre, Rosa Rosado? ¿Tú la tienes?
Yo la tengo, Pilar, sí, bastante. Sí.
Esto ya lo hemos comentado tú y yo alguna vez, a mí me sorprende.
Habitualmente.
Yo no hablo sola.
Pero eres de las pocas personas que conozco que no habla sola. ¿Tú conoces a más gente que no hable solo?
No sé. ¿Es tan habitual hablar solos?
Yo creo que sí, que es, lo que no es habitual es no hablar. De verdad, nunca.
O sea, que soy la raruna, soy yo. Puede ser.
Haciendo la comida, haciendo cual... ¿No hablas? No. ¿No te preguntas nunca nada? No. Ni dices, fíjate esto, qué mal lo he hecho. Tampoco.
No.
Es increíble.
Lo pienso, pero no lo exteriorizo.
Pero no lo hablas.
No.
Pues tenemos estudio de la Universidad de Wisconsin.
Hombre, si me lo dice la Universidad de Wisconsin, voy a empezar a hablar hoy mismo yo sola.
Hay que hablarse solo porque ayuda en la concentración y en la memoria. Y además a veces te ayuda a ponerte las cosas ahí un poco en condiciones. Hablamos solos y hablamos también con los animales, como le pasa a Guadalupe.
Hola, gente. Pues yo sí que hablo sola, sobre todo cuando estoy haciendo tareas de casa o cuando estoy cuidando de los caballos, especialmente cuando algo no me sale o me atasco en alguna tarea y empiezo, anda Guadalupe, que jolín, qué torpe estás hoy, venga, tal. Y alguna vez cuando he llevado algún carretillo cargado de estiércol o de sacos de pienso y me he resbalado y me he caído, ahí no es que hable, es que grito sola. Pero mira que eres torpe, es que hay que ver, parece mentira. Yo luego acabo riéndome de estas cosas. Un beso, gente.
Mejor reírte que no, pero
hombre,
es verdad.
Sí, ya ves, se grita y todo.
Hablamos con nosotros mismos y es que también nos sirve para desahogarnos, que esto nunca nos viene mal.
Hola, buenas tardes. Yo con gente o sin gente, pues hablo mucho. Y sola, por supuesto. Además, es que parece que cuando tú estás hablando sola, pues hablas de temas que te sabe mal hablar delante de otras personas. Si estás sola en casa, pues hablar y hablar con uno mismo. Anda que no te desahogas y da gusto. Buenas tardes.
No, pero si va a ser lo que tú dices, Rosa, que al final la raruna voy a ser yo.
Yo es que conozco a mucha gente que... La verdad es que no conozco a nadie que no hable solo.
A ver, una encuesta rápida, Rosa, nuestro técnico. ¿Tú hablas sola, Rosa?
Sí.
Ah, pues sí, soy yo la única de las cuatro que estamos ahora mismo aquí.
Es verdad, esa es la única. Y además veo. Yo he preguntado y todo el mundo habla solo de vez en cuando.
Pero ¿y por la calle también habláis solos?
Yo por la calle menos.
Por la calle menos. La gente.
En mi casa sí, y por la radio también, que cuando te ve alguien a ver cómo sales del paso,
En fin, cuéntanos, ¿tú hablas solo? ¿En qué momento? ¿Qué te dices? ¿En qué situaciones hablas contigo mismo?
Eso, en el 607-150-602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El balance de estos tres partidos sin Lamín son tres victorias. El Barça...
Sobraba Lamín.
No, quiero decir eso.
Eso te habla, Juanma, de la diferencia que hay entre el Barça y el...
Claro, Miguel.
Que Lamín sea un jugador extraordinario no implica que el Barça tenga una dependencia.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo en
tiri.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Abratín
y me encanta Tecnobrocos.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín y me encanta Abrazos.
Con tiempos límite, consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Solo tú. Como tú. Solo tú. Como tú. Ahora en Opticalia, 2x1 en gafas monofocales, progresivas y de sol. Opticalia, como tú. Solo en Opticalia y opticalia.com.
Según la RAE, la bota resistente adecuada para hacer senderismo se dice chiruca. Y aunque nos hace ilusión, lo que más nos gusta de salir en el diccionario es salir.
Tenemos algo dentro que nos hace querer salir. Y siempre que volvemos, volvemos
chiruca,
a querer salir.
Chiruca, saca tu instinto.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
Te
dales una oferta,
¡oh! ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero a este otoño de 2025 tampoco le va a faltar intensidad, ni en el ámbito nacional ni en el internacional, que además nuestro presidente del gobierno considera una misma cosa, ¿eh? La cuestión es crear relato y hacer táctica electoral, lo de siempre.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De nuevo la lluvia torrencial. Pero esta vez sí hubo aviso a la población en tiempo y forma. A las 3:28 de ayer domingo, hace algo